Mis hermanos, bendiciones. Hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer, no todo el libro, pero vamos a leer los primeros 13 versículos. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Y hermanos, me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mientras leemos, entonces, mis hermanos, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe. El que busca, halla, y el que llame a la puerta, se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo piden? Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, lo primero que vemos en este título es, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron a Jesús como alguien en el cual ellos veían diferentes niveles de entendimiento. A ellos les tocó un buen tiempo para entender esa relación que estaban llevando con Dios, con Jesús. Para entender quién era Jesús, pero quién estaba enfrente de ellos era la segunda persona de la Santa Trinidad. Juan lo hace tan claro que la creación es a partir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y si hay alguien que no necesita orar, si pensáramos así, si hubiera alguien que estuviera tan cerca al Padre que no necesita orar, sería Jesús. Pero si podemos ver que Jesús ora, en la Escritura lo vemos, hay múltiples referencias bíblicas en las cuales Jesús oraba y tomaba buen tiempo para orar. Él compartía, se metía en la oración. Así es de que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Es algo monumental porque ustedes no nada más van así para decirle a alguien, enséñame esto. Si ustedes no saben que esa persona está viendo que ha hecho cosas. Ustedes cuando van con alguien y le piden que les enseñe a hacer algo, ustedes van a ir porque ustedes saben que esa persona sabe hacerlo. Si yo voy a una casa y hay una situación eléctrica, hay un problema eléctrico, yo no sé nada de electricidad. Yo sé que si yo pongo el cable que no debe de ir, donde no debe de ir, puede haber un accidente. Si yo necesito arreglar algo de eléctrico, voy a tener que encontrar a alguien que sabe de electricidad, porque yo quiero que alguien que sabe lo vaya a arreglar. Así es de que los discípulos en este caso vieron a Jesús, que él oraba. Y es como le dijeron, enséñanos a orar porque tú estás orando constantemente. Porque todo lo que él hacía era diferente a lo que los fariseos hacían. Era diferente a lo que los rabís hacían. Señor, enséñanos a orar, le dijeron. Jesús se presenta aquí orando. Así es de que Jesús empieza a orar. Y no nos perdamos del contexto, porque cuando Él empieza a orar, Él les enseña a ellos el modelo que es el Padre Nuestro, en el cual los cristianos a través de la historia nos hemos memorizado. Él les enseña esta oración, y esta oración se llama no simplemente el Padre Nuestro, sino que también se llama, ayúdenme, también se llama el Our Father, que también se llama nuestro Padre. ¿Por qué también se llama nuestro Padre? Mateo empieza ahí con nuestro Padre. Aquí en Lucas dice Padre, pero nosotros nos referenciamos como nuestro Padre porque Jesús presenta a Dios como Padre. El Padre es nuestro. Es nuestro Padre. Jesús nos invita a ver a Dios como nuestro Padre, como nuestro papá. Ahora, esto es tan importante y crucial, porque ahora, entendiendo que es el Padre, hay tantos papás que por décadas y décadas han caído en cumplir en ser buenos padres. Entonces, hermanos, Dios es nuestro Padre, es el Señor. La Escritura nos revela que Él es nuestro Padre, pero los que no usan bien la palabra papá, porque tienen responsabilidad, porque tienen hijos y no cuidan bien a sus hijos, están poniendo un modelo triste en la sociedad. Si un papá que no está en la familia, un papá que completamente no es responsable con sus hijos, entonces nosotros tenemos que entender que Dios el Padre, Él siempre está presente. Dios no nos da regalos malos. Dios nos da buenos regalos y nosotros somos para usarlos con obediencia, para que sean de bendición. Si nosotros usamos esos regalos de una mala manera, entonces no vamos a ser bendecidos. El Señor nos ha dado intimidad sexual para usarlo entre hombre y mujer, para ser unidos, para que sea un hogar estable, para que nuestros hijos crezcan en ese matrimonio unido. Pero cuando no se usa bien esa intimidad sexual, se aparta la vida, trae un desorden. Un regalo que es tan maravilloso en poder, también es usado de una manera terrible. Aquí Dios se ha revelado de una manera como la primera persona en la Trinidad, como Padre también. Cuando esto se muestra correctamente, esta es un ejemplo de amor, de cuidado, de misericordia y deleite. Nosotros, cuando pensamos acerca de papás terrenales, muchos no queremos saber nada de padres porque ellos no han estado en nuestras vidas. Miren, hermanos, nosotros no dictamos nada. Nuestro liderazgo no viene carnal. Nuestro liderazgo tiene que venir de allá de arriba, del Señor. Porque el Padre en la familia es como el sargento que está ahí. Él ha estado ahí. El Señor nos conoce, Dios nos conoce y sabe a dónde vamos y Él nos guía. El papá de la familia tiene que guiarnos como ejemplo. Varones, no es acerca de ustedes que vaya a suceder. Va a suceder. Ustedes no tienen otra decisión si van a guiar o no. Su ejemplo se va a ver. La pregunta es, ¿van a ser un ejemplo bueno o no? La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo van a dar ustedes? Si ustedes empiezan a despertar hasta que sus hijos ya tengan 16 años de edad, ya es como que ustedes ya desperdiciaron 16 años, porque de 16 años él ha estado viendo cómo ustedes tratan a su esposa. Ese hijo ha estado observando y tomando el ejemplo que ve ese niño de 16 años de parte de ti, papá. Entendiendo que Dios es el Padre, es una relación presente con Dios, quien está aquí. Lo único que puede dictar es cómo se debe de hacer, y Él nos dice qué hacer. Ahí está la Escritura. Él nos los mandó. Aquí está escrito. Y nosotros nos da libre albedrío. Nos da para que nosotros escojamos. Él mandó a su propio Hijo para que viviera con nosotros, entre nosotros, para experimentar y para sentir y saber el camino a través de la cruz, a través de la tumba y resucitando en victoria. Y Él nos guía a través de ese sacrificio que Él hizo. Ahora, yo les voy a decir, papás que estén aquí, varones que están aquí, por tanto tiempo yo quiero que vengan los varones a orar por mí antes del servicio. Y le dije a Eileen, lo voy a hacer hoy. Entonces le dije, no lo voy a hacer hoy, lo quiero hacer la siguiente semana. Quiero que antes de empezar el servicio, quieren que ustedes varones vengan a orar conmigo. Aquí enfrente. Es algo que hacíamos en las iglesias y es algo que yo estoy extrañando. Aquellos que son varones de la familia, vengan y guíen a su familia. Vengan aquí y van a orar junto conmigo el domingo que entra antes de empezar el servicio. No estamos aquí simplemente para una rutina diaria. Estamos aquí para alabar al Señor. Y quiero mis hermanos que me sigan, mis hijos, y ustedes han de querer que sus hijos lo sigan. Así es de que hay que poner el ejemplo, mis hermanos. No pueden ustedes apartarse del Señor. No podemos escapar nuestra vida con Dios siendo entendiendo principal y completamente como una relación. Dios es la cabeza, es el Padre. Con la adopción y la relación que construimos con nuestra familia, en nuestro hogar, en la cual tenemos como cabeza al Señor. Nosotros varones debemos de tener esa cabeza espiritual y esa relación con el Señor. Ahora, los hijos llegan a representar en su carácter la naturaleza de sus padres. Empiezan a tener un aire de familia. ¿Ustedes saben qué es eso? Así es como los fears are. ¿Lo sabes? Sientes la familia. El pueblo de Dios, de manera similar, comienza a adquirir un aire familiar porque están caminando con su papá. Así es de que es crucial que cuando el Señor empieza a enseñar a orar, Él dice, Padre nuestro, todos nosotros, ¿qué tan cercana es nuestra relación con el Padre? Es como si fuera un niño viniendo a nuestro papito, a nuestro amado Padre. Es ese tipo de relación. Ahora bien, cuando Jesús empieza a enseñar a orar a su Padre, compartiendo tiempo con el Señor en oración. Y claro, verdaderamente lo que hace Jesús a través de la Escritura, empieza a decir una parábola después de que Él les dio el ejemplo de cómo orar, les dio la oración del Padre Nuestro. Y empieza inmediatamente con una parábola, y la parábola en la cual Él habla. Yo sé que yo lo he predicado anteriormente, pero amo este pasaje porque es un poco ridículo. Esto no va a suceder. La situación que Jesús nos presenta no va a suceder. Yo veo que sea absurda. No. Dice, ¿han visto este video? Es un video acerca de donde había una fotografía de unas parcelas y había unos zapatos que estaban junto a un edificio o una casa de la parcela. Entonces, había una vaca en la cual esa vaca los aplasta y se los lleva al dueño de los zapatos. Pero eso nunca va a suceder porque las vacas no levantan zapatos. Entonces, este ejemplo que Jesús nos muestra, si ustedes, el ejemplo que leímos en esta situación tan absurda, donde Jesús cuenta la historia ridículamente absurda, en este escenario simplemente no sucedería. Es como dice, amigo, préstame panes, porque me ha llegado un amigo de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el amigo responde desde adentro, no molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Yo siempre cuando leo esto, me imagino que los discípulos están sonriendo porque estas cosas no van a suceder. Me imagino cómo va a estar así sonriendo mientras se miraban. Estas cosas no pasan. Es como si yo contara una historia de mi perro y dijera que cuando le puse pollo fresco en su plato, decidió sentarse en el porche trasero y reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. Eso simplemente no va a suceder. No va a suceder. En cualquier situación así, el perro se comería el pollo inmediatamente. ¿Cómo va a suceder que le pones una pieza de pollo y se va y se aparta? Eso sería una situación absurda, que hubiera carne allí y el perro dijera, no lo quiero. Eso no va a suceder, hermanos. El perro va a ir por ese pedazo de carne y se lo va a comer. Ahora, si una persona viene a un pueblo en este escenario que nos mostró el Señor Jesús, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque las casas del Antiguo Testamento no eran como ahora. En la vida típica de los israelitas, aquí en esta plataforma habría dos casas. Aquí en el santuario, esta medida, ya habría dos casas. Allá atrás de esa pared es donde estaríamos durmiendo y aquí habría tres cuartos. Y los cuartos serían de la medida de closets de ropa un poco grandes. Y afuera estaría la comida y en medio habría un patio donde se podía ver muy pequeñito el cielo. Y así es de que en la parte de enfrente habría un lugarcito donde se podían amarrar los animales. Eran las casas muy pequeñas. Ahí era donde la familia dormía en la noche. Eran casas muy pequeñas. Y junto a su casa tan pequeña estaba la otra pared del vecino. Y así eran. Los vecinos, todas las casas estaban conectadas para hacer en la ciudad una pared fortificada. Todos estaban muy cercamente en proximidad. Cuando estaba hablando acerca de no me voy a levantar porque estoy dormido, estoy acostado, está hablando acerca de pocos pasos. Eso yo creo que sí se pararía, porque lo más seguro era que se levantaría. Así es de que nosotros aquí tenemos pequeños pueblos y los pueblos estaban separados a poca distancia. Era, sí, habría ahora como unas 800 personas viviendo como en una milla. No estábamos en los pueblitos pequeños de puerta a puerta, no veíamos las mismas personas todos los días, pero estábamos viviendo en un pueblo tan pequeño, que era pequeño, y nosotros no estábamos viéndonos a la siguiente puerta luego cuando nos levantábamos, no, porque había un poco de distancia. Pero esta gente, los israelitas, estaban cerca de una casa a la otra, estaban conectadas. Toda la gente sabía lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. ¿Cuánto más sucedería así, que estaban como si todos estaban juntos como sardinas? Todos sabían que esa visita estaba ahí. Y ahí estamos hablando acerca de el antiguo Israel. El antiguo Israel, si ustedes fueran israelitas, y esto existe todavía, y esto existe en Palestina y en Israel también hasta el día de hoy, cuando ustedes llegan ahí, ustedes están visitando ese pueblo, tomó un trato especial para ser hospitalarios. Y lo que va a pasar es que cuando una persona llega al pueblo, alguien llega de visita, entonces todos los parientes, todos se conocen. Y si alguien llega, ahora toda la gente en el pueblo van a llegar y van a decir, oh, tenemos un visitante, tengo que encontrar algo para enseñarle que somos hospitalarios. Todos en el pueblo hacen eso. Y Jesús dice, lo que pasa aquí es que alguien había llegado al pueblo y nadie había escuchado acerca de eso. Pero aunque ninguno se levantó a mostrar hospitalidad, y el que estaba ahí está hablando de que él era un flojo y que no se quería levantar a abrir la puerta. 15 pies para abrir la puerta, 15 pasos. Eso no va a suceder. Cuando alguien viene al pueblo, el pueblo de Israel, ese pueblo va a tener una fiesta. Sí, gente traía pan, traía comida. ¿Y por qué Jesús muestra algo así? Porque eso no va a suceder, eso es absurdo. Él muestra una situación que es extrema. ¿Qué hacemos en esta situación extrema? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no nos vamos a dar por vencidos porque es difícil. Esa sería mi tentación, no se acerca de ustedes. Ir a hacer algo que pienso que va a ser difícil y digo, mejor no lo voy a hacer, no me voy a levantar. Es más difícil de lo que yo me imagino. Jesús nos conoce. Él sabe el carácter de su padre, él sabe el deseo y el corazón del padre. Él sabe el corazón de la Santa Trinidad. Él sabe lo que Dios está planeando hacer y también sabe que nosotros vivimos esta vida aquí, en esta vida aquí. Cuando nosotros oramos, hay muchas cosas que suceden. Cuando oramos, cuando Daniel oró por 21 días, es uno de los lugares en la Escritura en el cual nos damos una idea atrás del velo. Porque nosotros no vemos lo que pasa en el mundo espiritual. Muy raramente el Señor nos abre el velo para ver lo que pasa. No sabemos lo que pasa, pero Daniel estaba orando por 21 días y yo me imagino. Ustedes saben. Ustedes han orado y sienten que no ha habido respuestas o hay momentos en los cuales se siente que todo se está moviendo. Y aquí es una de las situaciones en las cuales Daniel está orando y orando, buscando del Señor, y estaba ayunando, y por 21 días nada pasaba. Pero en el 21 días, el Señor abrió el velo del cielo. Y el ángel le dijo, Daniel, desde que tú empezaste a orar al Señor, a mí el Señor me mandó desde ese día para pelear. Pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar. Estaba resistiendo. Allí está pasando una situación espiritual. Él estaba revelando que mandó llamar al arcángel Miguel para que quedara en contingencia y pudiera venir el mensaje a Daniel. Nos está enseñando el Señor que hay una guerra espiritual. Él sabe que nosotros somos carne, que somos humanos. Él sabe el poder que Él tiene, pero Él también conoce que nosotros fácilmente podemos caer en la tentación. Así es de que si algo suena absurdo, no se den por vencidos, no se detengan, sigan empujando y empujando. No saben realmente qué tipo de oposición espiritual hay, pero Dios raramente nos abre el velo para que podamos ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Sabemos que hay oposición, se nos ha dicho. Así es de que nosotros seguimos y deberemos seguir orando. Hay gente que ha estado orando por 20, 30 años para que sus hijos se conviertan. Pero hermanos, yo lo he visto venir a esos hijos cuando ya tienen 40 años. A recibir a Cristo, y es cuando se le dice, aquí hemos estado orando por ti por 25 años. Yo vi eso, el Señor, o sea, la iglesia no debe de detenerse de orar. Sí, el Señor ha escuchado esas oraciones, pero ha habido oposición espiritual. Cuando ese varón fue salvo a sus 40 años, le pusimos que era por el cual el cielo estaba de cacería. ¿Por qué? Porque en él se volvió una persona sierva de Cristo, en la cual él va buscando por aquellos hombres para que sean salvos. Pero miren, hermanos, esa iglesia nunca dejó de orar por este varón por 25 años hasta que vino a Cristo. Jesús nos está diciendo, no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidos. Ahora, mis hermanos, ahora les voy a decir que a mí me encanta el fútbol, me encantan los Hawkeyes, el deporte, el equipo de Iowa. Y no tengo a nadie en mi familia que les guste ese equipo. Pero bueno, mis hermanos, ¿saben? Había en 1998 acerca de el entrenador que tenía una frase que decía, rompan la piedra, que quería decir, sigan dándole con el martillo y pegándole a la piedra, y si le dan 10 veces, 30 veces y no se rompe la piedra, y si en el 90 le siguen dando y no se piedre, siguen dándole hasta el 100, y en el 100 se rompe la piedra. Entonces, ¿qué es lo que rompió la piedra? No fue el número 100, sino que todos los martillazos que le estuvieron dando hasta que se rompió. Por eso, hermanos, así de esa manera y tan importante, nosotros tenemos, porque es bien importante, porque este no es un juego. No tenemos que darnos por vencidos en la oración, porque no sabemos en contra de quién estamos, pero Dios ya nos dio la victoria y sabemos que Él está escuchando. Y hay algo más aquí también. Nosotros no tenemos la sabiduría para saber todo lo que necesitamos. Y Jesús nos dice esto en esta parte. Yo personalmente, probablemente, yo trato de chiquear a mis hijos de cuando eran ellos pequeños y querían aquel juguete, querían algún juguete, yo quería darles ese juguete porque yo quería ver ese gozo en sus rostros jugando. Y íbamos a lo mejor a tener más juguetes. Y como que el impulso estaba ahí. Ahora, yo no soy Dios. Cuando Él me está hablando a mí, está diciendo, si tú que no eres tan bueno, le vas a dar algo como una serpiente a tu hijo, imagínate el Señor, nuestro Padre, que es Dios, ¿qué no nos dará? Porque nuestra sabiduría es limitada. La sabiduría de Dios no tiene límites. Él sabe lo que necesitamos y el Señor sabe que lo que necesitamos no es lo que nosotros estamos pidiendo a veces. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y odio esto cuando esto pasó, porque yo estaba pasando a través de un ministerio retante. Y fui a una junta de campamento y el que predicaba me dijo, no voy a orar para que el Señor quite esta situación. Voy a orar para que el Señor te dé más de esta situación y aumente la tolerancia del dolor en tu vida. Y es cierto, para que el Señor aumente nuestra paciencia, porque cuando Él edifica eso en nosotros, nos deja trabajar, nos deja pelear en la buena batalla, cuando nos deja batallar en medio de la batalla. ¿Saben? Yo vi un video de un pequeño niño que estaba tirando la caña de pescar y entonces agarró aquel pescado y estaba jalando. Y entonces el papá tuvo paciencia, pero el niño estaba batallando en traer la caña de pescar. Así es de que el niño estaba tratando de jalarlo, pero no podía. Ese pequeño niño estaba batallando y el padre simplemente vino y jaló con el hilo con su mano fácilmente y sacó el pescado. Así es el Señor. Nosotros vamos en una situación o en otra situación dolorosa, pero Él está con nosotros. Nunca nos va a dejar. Él quiere que mantengamos los ojos en Él, enfocados en Él, porque en medio de la tormenta, Él va a edificar algo en nosotros. Parte mía no me gusta eso. Pero la otra parte de mi ser me dice, gracias, Señor. ¿Cómo vamos a edificar paciencia si no estamos a través de pasar por situaciones difíciles? ¿Cómo vamos a tolerar circunstancias difíciles si no pasamos por ellas? ¿Cómo se va a engrandecer nuestra fe si el Señor no nos pone bajo retos grandes? Él sabe que Él va a hacernos pasar por situaciones así. Por eso Él dice, está conmigo en mi trono. Si nosotros oramos y compartimos tiempo con el Señor, estamos cara a cara, frente a frente, en la presencia del Señor, diciéndole, y hágase tu voluntad en mí, hoy y siempre. Así es de que Jesús dice, cuando ustedes oren, quiero que sean como ese niño persistente que está insistiendo, jalando la falda de la mamá o jalando la pierna del pantalón del papá. Mamá, papá, quiero que sean persistentes, yendo al Padre, orar sin cesar. Nosotros de alguna manera tenemos esa noción, por lo menos lo vemos y lo vemos. No. Dios los ama. Dios te ama. Dios quiere que tú estés en su presencia. Si Dios te permite situaciones retantes, es porque Él quiere que estés en su presencia. Él quiere edificarte. Tú eres el objeto en el cual el Señor está transformando amor en ti. Tú no puedes hacer que Él se canse. Inténtalo y lo verás. Y lo que vas a encontrar es que Dios quiere más y más de su presencia en ti. Él se deleita en eso. Y puedo entender un poco eso. Porque, ¿saben, mis hermanos? Es para mí tan hermoso cuando mis hijos me decían, papá, ¿me puedes leer este libro? Y yo he fallado. Y yo he fallado con mi paciencia. He fallado con la sabiduría de hombre. He fallado con la perspectiva de hombre. Pero lo que diría Jesús, diría, ¿cuánto más tu Padre te dará ese regalo? El Espíritu Santo te dará el Espíritu Santo, porque Él dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. Si van y pasan sobre una pelea, no saben cómo llegaron ahí, no entienden por qué las cosas están tan difíciles, oren al Señor. Porque Él es el que sabe cómo mandarnos al Espíritu Santo para trabajar en medio de cualquier situación. Jesús nos llama a nosotros para venir ante Él constantemente, para que Él esté con nosotros. Vean al Señor Jesús en la Escritura. En toda la Escritura está Él. Y ustedes van a encontrar que ahí está Él. No se den por vencidos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, por la Escritura que es verdadera. Amo este pasaje, Padre, porque no me puedo imaginar, Señor, cómo, siendo honestos, tú nos estás diciendo que sigamos tocando y tocando y tocando, que nos acerquemos a ti. Padre, te doy gracias porque eres nuestro Padre. Te doy gracias porque tú eres el Señor que nos amó tanto, 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 Señor. Te doy gracias. Hoy yo te pido, Señor, que seas exaltado en nosotros, que vivamos nosotros esta Escritura, este mensaje, este pasaje. Recuérdanos, Señor, venir ante tu presencia y vivir la Escritura. Ayúdanos a vivir lo que tú nos has enseñado, para que se haga tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén.